Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Esa campana me indicaba que tenía que entrar a... que tenía que entrar al estudio.
¿Ah, sí?
No, era Pato Arrau que me estaba llamando. Le había mandado un WhatsApp que me llamara porque quería comentarle algo, pero parece que Pato se lo olvidó, a pesar de que nos escucha todos los días. Parece que se lo olvidó que podíamos estar al aire. Y a mí se me había olvidado que darle el volumen al teléfono. Día viernes, muchachos, gracias. Gracias a Dios, es viernes, es 31 de julio. Se acaba el mes de julio y además se acaba una semana que se hizo muy larga, al menos para mí. Ayer se realizó el seminario de Moneda Asset Management, en el cual estuvo presente el ministro de Hacienda, quien hizo una... La verdad que yo vi parte de la presentación, no estuve ahí, pero vi parte de la presentación, uno podría encontrar un montón de interpretaciones para lo que dijo y la forma en que lo dijo Rodrigo Valdés respecto de la situación económica y sobre todo respecto a la situación de crispación política, como él mismo la definió, y a la política vigente. Bueno, pero quien también participa de ese seminario es amigo de la casa y está con nosotros, y le agradecemos profundamente el que haya adaptado su agenda para estar con nosotros, es el economista Sebastián Edwards. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noches, mirando por la ventana.
Bienvenido al debate.
Que no venía...
No, y eso...
No venía a Santiago desde esta situación de mañanas nocturnas.
No, pero ojo que no... Ojo que además te tocó un día de luna llena... Y muy poco nublado.
Está bastante clarito.
O sea, está clarísimo. No, a esta hora sería noche. Lo normal es que fuera noche, bueno, noche,
todo caso, noche profunda. En todo caso, como siempre, un placer estar aquí con ustedes.
¿Cómo te va?
Hola,
qué bueno. Sustainers, voy a ser relativamente infidente. Antes de entrar, conversábamos sobre el clima. Sustainers tiene la ventaja que viene cada 3 meses, más o menos, a Chile.
Más o menos, sí.
Cada 3 meses. Lo que permite estar dentro, pero fuera. Es decir, mirar las cosas de una cierta perspectiva. ¿Qué te sorprendió del ambiente que viste ayer?
No, creo que hay una especie de situación muy de mucha agresividad y mucha intolerancia y mucha impaciencia. Y creo que una de las cosas más importantes...
¿Impaciencia?
Mucha impaciencia. Una de las cosas más importantes que hizo Rodrigo Valdés ayer en su discurso en el Seminario de Moneda Asset Management... Fue hacer una defensa del gradualismo y, en cierto modo, en forma implícita, pedir tiempo y paciencia, o por lo menos esa es la interpretación que yo hago, la lectura que yo hago del discurso, que fue un discurso en general muy bueno. Digo en general porque hay una parte que no me gustó demasiado, pero en general muy bueno, y sobre todo dado en un tono que yo no había visto nunca de un ministro de Hacienda desde la época que yo recuerdo, desde el retorno de la democracia, el final de la dictadura, un tono muy conversado, muy poco autoritario.
Arrogante, poco arrogante.
Poco discursivo.
Yeah. Poco discursivo,
no,
sí.
Se ve que Rodrigo, como que uno lee que no tiene ninguna otra ambición que ser un buen ministro de Hacienda, cosa que no podemos decir de los ministros de Hacienda anteriores.
Y probablemente lo quiere hacer explícito, ¿eh? porque es parte de su fortaleza.
Claro, eso pero fue un discurso muy bueno, con un diagnóstico adecuado y con un rechazo clarísimo a la retroexcavadora y al matonaje que hemos visto de parte de las autoridades y de la nueva mayoría hasta este momento. Entonces, fue un discurso muy bueno, pero que es recibido por parte de los asistentes, parte de los empresarios, con mucho escepticismo e impaciencia.
¿Justificado ese escepticismo de parte de ese sector de los empresarios, o tú crees que están...?
Chile, como decíamos antes, Chile es un país, decíamos antes de entrar con Nicolás, un país que no sabemos cuánta gente vive porque hicieron el censo mal, pero es un país más o menos grande, 16, 18 millones de personas, que es un país sofisticado. El ajuste que se está haciendo es muy profundo y es muy complejo. Y por tanto, exigir un cambio es complejo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista financiero y, naturalmente, desde un punto de vista político. Uh-huh. Exigir resultados instantáneos es una actitud un poquito adolescente. Entonces, yo creo que lo que tenemos es un ministro de primerísimo nivel, que tiene una actitud que rompe radicalmente con la actitud anterior, con un ministro del Interior que va por la misma dirección. Y creo que todo esto es muy bueno para el país, pero no noto que haya una internalización de este cambio. Hay mucha falta de confianza, mucha poca credibilidad, hay muy poca credibilidad. Por tanto, veo una situación todavía compleja. Creo que el ambiente está más caldeado de lo que se justifica, dada la realidad de las cosas. Ahora, volvemos a lo que tú decías, Nicolás. Yo vengo cada 3 meses y me pierdo un montón de detalles, incluyendo el lenguaje corporal de las personas cuando están hablando y conversando.
Tú dijiste, Sebastián Edwards, que hubo algo del ministro, que dijo el ministro que no te gustó. Porque yo supongo que esta actitud dialogante, que esta no era la retroexcavadora, sí a la gradualidad, son las cosas que te gustaron. ¿Pero qué fue lo que no te gustó?
No, yo creo que el Rodrigo Valdés dio un discurso que se puede dividir en tres o cuatro partes. Una primera parte que fue el diagnóstico, que fue muy buena, a su vez hay que distinguir dos aspectos de eso. El primero es reconocer que Chile es un país que fue y es, que económicamente todavía ha sido, tremendamente exitoso. Y por tanto que hay que construir sobre ese éxito. Uh-huh. Además, no en vez, que es una actitud diferente a la de la nueva mayoría, de parte del ala extrema de la nueva mayoría, en que el discurso implícito explícito es que todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal y que hay que reemplazarlo. Esto es, además, vamos a construir encima, no en vez. Eso es muy importante. Y lo segundo que hizo Rodrigo es que explicó técnicamente la naturaleza del ajuste que hay que hacer, que es muy complejo, porque en este país se sobreinvirtió en cobre, se sobreinvirtió en minería, y ahora lo que hay que hacer es desandar todo ese camino, que no es fácil. Digamos, cuando todas esas inversiones hay que, en cierto modo, hay que pensar en que de alguna manera vender esos camiones gigantes amarillos con esas ruedas enormes y moverse a otra cosa, porque el precio del cobre se cayó y va a quedar abajo. La segunda parte tuvo que ver con la política, que fue la parte en que llamó al diálogo y habló, dijo explícitamente: las ideas de los otros enriquecen, no las vamos a adoptar todas, pero enriquecen. Y después habló del tema de la productividad, y yo creo que esa fue, en mi opinión, la parte un poquito más floja, porque creo que ese es el tema de verdad de este país. Al final, lo que dijo Rodrigo Valdés, y que otros ayer lo reafirmaron y estuvieron de acuerdo, como Vittorio Corvo, el decano de los economistas chilenos, Chile no tiene una crisis macroeconómica. Yo creo que en la parte microeconómica nos estamos quedando irremediablemente atrás. Y Rodrigo explicó que la productividad había crecido muy poco en los últimos años, cosa que es verdad, pero no me convenció que hay una visión verdaderamente moderna con respecto a todo ese tema, y a mí es algo que me preocupa. Creo que no está, este es un país que no está viviendo en el siglo XXI. Es un país siglo XX, con un número indeterminado de personas, porque hicimos el censo mal. Entonces es una cosa que es como surrealista.
Ahora, tú hablabas de gradualidad. El problema práctico es que esa es una moneda que tiene dos caras, porque para algunos el realismo sin renuncia es gradualidad en hacer todo lo que se esperaba, pero con un poquito más de tranquilidad. Y para otros, gradualidad es desarmar lo que se suponía que se iba a hacer, pero creo que lo hagan rápido antes que los gradualistas del otro lado se muevan. Entonces estamos en esta cosa un poquito bien bipolar, digamos, en términos sí. Que todas las palabras de cualquier autoridad tienen esa doble interpretación.
No, yo creo que hay una tercera interpretación, que es... ¿Vale? En la manera a la cual yo me estaba refiriendo al tema, que es, hubo un cambio con Rodrigo Valdés y con Burgos, pero hablemos de la parte de la economía, sí. Si tú quieres por ahora. Sí. Con Rodrigo Valdés hubo un cambio de enfoque y de rumbo en lo económico, de visión, y ese cambio, que ya hubo, digamos, ahí fue de un día para otro. Había un señor que se llamaba Arenas y ahora hay un señor que se llama Valdés, sí, y eso cambió. Y los resultados de ese cambio hay que esperarlos que vengan con lentitud y que se va a demorar, y hay que tener paciencia. En ese sentido hablo yo de...
No, lo entiendo.
También está el otro tema que tú dices. Ahora, en ese sentido yo he sido claro en las cosas que he escrito. Yo creo que ha sido un error que la presidenta quede de rehén del programa, porque el programa es malo, y pensar que porque sacó 60 y pico % de los votos, ese 60 y tanto % de las personas votaron por cada detalle, cada punta y coma, cada frase mal o bien construida del programa, a pie juntillas, y lo apoyan en 100%, es verdaderamente una tontería.
De acuerdo, pero el problema práctico es que en esta bipolaridad que planteábamos, lo que nos encontramos es que probablemente quienes creyeron, quienes pensaron y siguieron invirtiendo, o al menos se ralentizaron su velocidad, pero no se pusieron pesimistas, pensaron que se iba a aplicar el espíritu del programa y no la letra del programa en términos de del realismo que habían demostrado los gobiernos de la Concertación hasta el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Y por lo tanto, esa gente que, comillas, perdió la confianza, gente que entre comillas, se decepcionó, y por lo tanto quiere que le recuperen la confianza de manera muy fuerte, y cuando el ministro Valdés dice no, si vamos a hacer la reforma, lo interpreta de la peor forma. Entonces, esa es un poco la realidad en la que estamos enfrentando.
Sí, bueno, yo creo que eso es verdad, y están esperando un gesto, y yo creo que la confianza, y volvemos entonces al tema de la paciencia y la gradualidad, se gana, se da y se regana lentamente. Si la confianza... La metáfora que yo he hecho es que esto es como cuando un matrimonio entra en dificultades y se pierde la confianza, no se regana de un día para el otro. Digamos, vacaciones en Miami pueden ser el primer paso, pero no reganan la confianza en una relación de pareja, en cualquier relación de pareja. Entonces, eso es un poco la situación.
Sebastián Edwards, el problema, según tu mirada, es que los sectores más críticos a esta administración consideran que las reformas rascan donde no pica, o es que no quieren cambiar nada. Para ser honesto.
Sí, me quedé pensando
en rasca donde no
en
pica.
Tu metáfora. Pica pero no rasca. No, yo creo que hay distintas visiones, naturalmente. Hay un grupo, pero que me imagino que es más pequeño, que dice no hay nada malo, no hay nada que cambiar. Yo creo que hay reconocimiento que Chile llegó a un cierto nivel de desarrollo donde necesita un cambio, por llamarlo de alguna manera, un punto de inflexión, y cómo se cuente ese cuento, cómo es esa narrativa ahí va cambiando. Entonces, la manera que yo lo he planteado es que tiene que moverse hacia la modernidad, y los sectores más críticos creen que no es necesario hacer mucho y que lo que se está haciendo está haciendo pésimo. Y esa es la actitud, y no le dan el beneficio de la duda al nuevo ministro, y eso lo veo yo complicado.
Ya, lo que pasa es que estoy pensando en los que han criticado la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educacional también. Cuestionaron hoy día la comisión que estaba hablando del tema de la salud, también el tema previsional. La mirada de esa mirada crítica está en persona, fundamentalmente de quienes consideran que no hay nada que cambiar porque las cosas han funcionado bien durante estos últimos 30 años, y por lo tanto no es necesario hacer ninguna modificación, o es más bien porque consideran que la manera en que se quieran hacer las modificaciones están apuntando a objetivos diferentes.
No, yo creo que hay ambas cosas, y la en términos gruesos, como te decía antes, hay un entendimiento que el problema de la distribución del ingreso es complicado y que hay que mejorarlo. Que la educación es deficiente. No creo que nadie entienda en este país cuán deficiente es la educación. Y que hay que hacer reformas, pero el sector crítico piensa que las reformas son demasiado profundas, por decirlo de alguna manera, y están mal hechas.
Sebastián Edwards decía hace unos minutitos atrás que Chile es un país del siglo XX, ¿verdad? Que no está viviendo en el siglo XXI. El otro día Andrés Velasco, sentado aquí mismo, también tenía un poquitito un discurso equivalente, ¿verdad? Cuando hablaba de que no estamos discutiendo los temas que deberíamos estar discutiendo. Ernesto Tone ayer también hablaba de la gradualidad y de la falta de texto de las cosas que se están colocando sobre la mesa, que también apunta un poquitito en la misma dirección. ¿De qué no estamos hablando que deberíamos estar hablando?
Bueno, si uno va a cualquiera de los grandes centros de pensamiento en el mundo, digamos, en Europa, en Australia, en Estados Unidos, la gran discusión del siglo XXI es cómo los avances tecnológicos están interrumpiendo y produciendo cambios esenciales en el mercado laboral, y cómo hay un montón de empleos que van a desaparecer y que están desapareciendo, así de simple. Y el siglo XXI y las próximas 10 años, pues, especialmente, todo lo que conocemos va a cambiar, y las máquinas inteligentes van a reemplazar al ser humano en una cantidad enorme de funciones. Te doy un ejemplo que es muy claro porque lo conozco, he estado dedicado toda mi vida a la educación. En 5 o 10 años la educación no va a tener nada que ver en la educación en los países exitosos, en las Nueva Zelanda, en las Australias, en las Finlandias, con lo que conocemos hoy en día, y ya lo estamos viendo. El avance tecnológico va a ser tal que un niño en Ancud se va a poner un alfiler en la camisa, que ese alfiler va a ser un micrófono que va a traducir instantáneamente a un español chileno lo que él va a estar viendo en la pantalla, que va a ser una clase de matemática dictada por el mejor profesor para explicar los logaritmos en el mundo, que va a ser un señor austriaco, y va a aprender en su casa en una computadora, y no va a haber necesidad nunca más de un profesor en Ancud ni en ninguna parte que enseñe el logaritmo. El profesor va a tener que ser otra cosa.
Eso sí, el colegio profesor en Chile lo permite.
Bueno, pero es o eso o nos quedamos atrás irremediablemente.
Lo que quiero decir con esa ironía es que nosotros estamos discutiendo.
Yo entiendo. Estamos, entonces, yo creo que lo que queda ahí es una cosa que es comprensible y legítima, pero que no sirve, que es una nostalgia. Y esa nostalgia es volver a antes de la dictadura, a un acuerdo social de antes de la dictadura, un colegio de profesores donde el profesor es como el profesor normalista, en una situación en que ya el profesor normalista en el siglo XXI no existe, es otra cosa. Entonces, creo que hay que empezar a pensar máquinas inteligentes, algoritmos, sensores. La minería en Chile va a dejar de ser lo que es. La minería, de ahora en adelante, va a ser toda completamente tecnificada. La agricultura, toda tecnificada. Y no estamos preparando ni pensando siquiera que ese va a ser el tema. Digamos, si uno quiere hacer una reforma educacional, la manera de hacerla es, pensemos, ¿cómo queremos que sea la educación en 25 años para de acá, en una generación? ¿Cómo queremos que sean nuestros graduados? ¿Y qué tenemos? ¿Cómo se va a estar perfilando en Australia, en Nueva Zelanda, en esos países que nos gusta pensar que queremos ser como ellos? Y venir para atrás, bueno, ¿cómo preparamos un sistema para que la educación sea así? Hoy en día, en California, nosotros estamos haciendo clases en que hemos invertido, puesto patas para arriba, como se dice en buen chileno, las clases. Los estudiantes, las lecciones, las ven en su casa, en video. Yo grabo un video y las ven en su casa en video. Y cuando vienen a la universidad, hacemos la tarea. Lo que antes era que la tarea se hacía en la casa individualmente y la lección se recibía en la escuela. Ahora colectivamente es al revés. La lección se recibe en casa individualmente.
¿Qué resultados tiene eso? ¿Qué cambio?
Es un cambio increíble porque la tarea hecha en grupo te permite hacer dos cosas. Primero, potenciar la idea de otro. Segundo, la idea de cooperar, la cooperación. Y una enorme creatividad. Hay una competencia entre los que están en el grupo, pero que es una competencia cooperativa, porque tú cuando llegan a hacer la tarea, los divides en distintos grupos, que se van a pequeñas salas. Entonces, todo esto requiere un cambio de infraestructura. Por ejemplo, hoy en día, en UCLA, lo que estamos buscando son pequeñas salas.
No grandes salas,
que necesitamos muy pocas grandes salas, pero muchas salas pequeñas para estos grupos que vienen, que hacen la tarea juntos. Entonces, todo esto que se pone de patas para arriba. Ahora, ¿cómo lo metemos esto en una reforma educativa? Hay que empezar a pensarlo, pero aquí no lo está pensando nadie. Están pensando un sistema educativo de hace 150 años, el sistema prusiano del profesor que da una clase magistral, y los niños, medio dormidos, recitan o no recitan lo que están escuchando. Ese sistema de educación se acabó. Y hoy día, para terminar con este tema, en UCLA yo grabo las clases, pero el día de mañana se va a descubrir que hay un señor que enseña en Oslo, en Noruega, las clases, el mismo materia que yo enseño, pero la enseña mejor que yo.
Mucho mejor que tú, claro.
Entonces, vamos a ver a ese señor en la, por ejemplo, está pasando en un montón de cursos de filosofía. Yale, Harvard, Princeton, MIT, han puesto casi todos sus cursos básicos en línea. Y que tú puedes hacer, que están en universidades buenas, bueno, como la nuestra, que no buena, top 10 de las mejores 10 del mundo, miramos, le damos a los estudiantes que miren esos videos. Y después el profesor maneja estos grupos de discusión pequeños. Entonces, es todo diferente, todo tecnificado, y no estamos pensando en el siglo XXI. Y eso creo que, eso creo que es un problema. La nostalgia nos mata.
La nostalgia predictadura, como le puse.
Bueno, sí, también es una nostalgia Europa Occidental de mediados de los años 80, digamos.
Ahora,
bueno,
¿es nostalgia o es porque efectivamente la gente le es más fácil mirar hacia atrás que proyectarse hacia adelante? Es decir, no soy capaz de ser visionario.
No, claro, pero yo no le, claro, pero sabes que yo no le exijo a mi mamá que sea visionaria, pero sí al ministro de Educación.
Yeah. O sea,
y la ministra, ¿no? Digamos, no,
ahora, pero es que yo quería hacer un poco un símil, porque finalmente porque en el fondo lo que tú nos estás diciendo es que tenemos una política del siglo XX. Ah, en el término de la política, en el sentido profundo de la palabra,
Pero creo que es más complicado que eso, porque creo que al mismo tiempo hay una verdadera legitimidad a tratar de poner detrás nuestro la dictadura. Eso yo creo, yo lo veo como completamente legítimo. Si tú hablas con Rajoy, y yo he tenido la suerte de en algunas funciones de hablar con él, tú le haces una insinuación que él es un sucesor de Franco, se pone furioso. La derecha española no tiene nada que ver con Franco en su ideario, en su narrativa, en sus símbolos, nada que ver. Se acabó, no existe Franco, no hay ni una estatua, ni un recuerdo, nada de Franco en toda España. Eso lo encuentro yo que es legítimo, pero transformar a eso en una política práctica de siglo XX, ese es el desafío de hacer lo uno y no lo otro.
Ahora, pero estando de acuerdo en líneas generales con lo que tú planteas, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Estamos en el medio de una, eso lo decía Serrat, no lo decía yo, en el medio de una situación en la cual finalmente estamos mucho más preocupados del corto y del cortísimo plazo. Estamos mucho más preocupados de si tomo o no tomo trabajadores porque hay una reforma laboral que puede cambiarme cuánticamente la relación que yo he tenido, independiente si era predictadura o postdictadura, va a cambiar, y va a cambiar en un sentido que no conozco y que puedo suponer negativo. Cuando me doy cuenta que el régimen tributario con el que me voy a enfrentar es un régimen incierto, aparentemente inaplicable, y que en todo caso me va a costar muchísimo más caro, pero que por ahora no me preocupa lo más caro, sino que me preocupa lo inaplicable. Entonces, finalmente, estoy de acuerdo, hay grandes tendencias a las cuales ir, pero hay una coyuntura muy compleja.
Eso es verdad, digamos, no, una cosa no quita la otra. Yo creo que hay una falta de claridad hacia adelante, hay una falta de narrativa que incluya el futuro. En mi opinión, lo único verdaderamente moderno que ha hecho este gobierno es el acuerdo de vida en pareja. Y falta el próximo paso, que es el matrimonio homosexual. En el tema del aborto, la discusión me parece que es totalmente siglo XX. Pero en eso ha habido un avance. Y el resto me parece que no hay una narrativa. Pero al mismo tiempo está lo que dices tú, que es un corto plazo de mucha incertidumbre. Y es atendible, por tanto, que la gente se preocupe. Y ahora, si tú no sabes qué va a pasar en el corto plazo, digamos, ante la duda, abstente. Ese es un cliché que repetía mi abuela, pero es lo que hace toda la gente. Si no sabes lo que va a pasar, te abstienes. Esperas.
A ver, pero en el año 98, no sé si en el Canal 13 o acá, conversábamos sobre qué es lo que había que hacer. Y tú mirabas a Chile, tú decías que Chile tenía que mirar a Portugal en infraestructura, en un montón de cosas. ¿Qué pasó entre medio? ¿Se hizo lo que...?
Portugal tuvo una crisis.
No, pero más allá de eso. Tú decías, porque tú, además, ojo, tú no planteabas el modelo de Portugal. Si tú planteabas, por ejemplo, cómo Portugal había desarrollado su infraestructura, cómo Portugal había construido, se había construido mirando hacia el siglo XXI. Estábamos hablando de fines del siglo XX cuando conversábamos. Exacto. Estas cosas. ¿Se hizo lo que había que hacer o todavía seguimos con ese retraso desde aquella época?
No, yo creo que otra cosa que pasa es que Chile es un país, además, muy muy segregado y segmentado. Hay todo un sector muy moderno de Chile. Uh-huh. En lo material, en los instrumentos que se usan, y hay todo un sector muy retrasado. La segregación es otro problema que hay en Chile. Ahora, yo creo que no se miró para adelante lo suficiente. Creo que en algún momento perdimos la brújula. Y ese se me parece un problema. Perder la brújula es malo. Tenemos que saber para dónde está el norte.
¿Y eres capaz de identificar en qué momento se perdió la brújula?
¿Y
quién la perdió? ¿Y quién la tiene? Porque eso sería más importante saberlo.
Sí, esa es una lo dejamos para un segundo.
Sí, ya, dejémoslo para la vuelta comercial. ¿Quién perdió la brújula? ¿Cuándo se perdió? ¿Y quién la tiene?
8:35
¿Son?
8:43, mi querida Conisti Visich. Conversaba con Sebastián Edwards, don Nicolás Vergara.
Usted lo dejó planteado.
Sí, yo le preguntaba a Sebastián Edwards cuándo se perdió la brújula, si él tenía alguna noción de cuándo se perdió la brújula, quién la perdió y quién la tiene.
No, yo creo que fue una pérdida más bien gradual. Posiblemente tiene que ver con el gran boom del cobre, en que se produjo unos años dulces, en que se podía progresar, el país progresó sin levantarse necesariamente muy temprano por la mañana, o muy tarde por la noche, como ahora que hay que levantarse, y trabajar duro. Se empezó a perder la brújula, yo creo que en ese momento. Y hubo una desatención del tema que hablaba anteriormente yo de la segregación y la segmentación, el dos Chiles, que por lo demás ha existido toda la vida, pero el tema es más complicado. No es que antes no hubiera habido un dos Chiles. Cuando yo era niño, hace bastante tiempo, existía esto de arriba, de la Plaza de Italia para arriba, de la Plaza de Italia para abajo. También había un Chile segregado. La diferencia es que uno esperaría que un país que pasó de ser un país muy pobre a ser un país de clase media sólida, con $22,000 per cápita, esa segregación hubiera cambiado. Y no a mí me da la impresión que en vez de cambiar, se ha hecho aún más más aguda. Y conocer al otro es esencial para mantener una cierta cohesión social. Y eso... y una narrativa que nos lleva hacia adelante, y eso se perdió. La brújula también se perdió con la arrogancia de ser los mejores de la tercera división,
los Jaguares.
Entonces todo eso de a poco. Ahora, ¿quién la tiene? No lo sé.
¿Y quién te gustaría que la tuviera? Tengo una brújula, ¿a quién se la entrego?
No lo sé. Ahora, lo que sí creo es que falta poco para que esa carrera se lance. Yo creo que el 1 de marzo se lanza esa carrera de la búsqueda de la brújula.
Hay quienes dicen que ya se lanzó la carrera de la búsqueda de la brújula.
Sí, es posible.
Ahora, pero te gusta mucho hablar de política. Y a nosotros nos gusta que hable de política. En ese sentido, tenemos una pregunta válida, porque hoy día finalmente estamos recurriendo a liderazgos. Estamos en el inconsciente colectivo, estamos recorriendo liderazgos del siglo XX. Estamos pensando que la solución para este país es un Ricardo Lago. Estamos pensando, no estamos mirando hacia adelante, porque la verdad es que las alternativas que nos plantean son muy pocas. Entonces, eso, ¿qué le pasa a los países cuando no tienen alternativas? A mí, una de las cosas que siempre me ha admirado Estados Unidos es la capacidad que tiene de ir generando estos nuevos colosos, tipo Obama, Bush, independientemente que me guste o no me guste, Bill Clinton, para qué decir, esta capacidad de ir regenerando estos personajes que le dan impulso. Claro. Eso es algo que nosotros no tenemos.
Creo que es un punto muy importante. ¿Quiénes son el gran futuro político chileno de una nueva generación, si tú quieres? No sé. Para eso se requiere, me imagino, vivir más en Chile. Pero sí te puedo dar una muy breve comentario a lo que dice todo Estados Unidos, sobre lo cual estoy de acuerdo. En parte tiene que ver con que Estados Unidos es un verdadero sistema político federal. Y con la excepción de Obama, que era un senador, era miembro de un cuerpo federal. Los grandes colosos son gobernadores de estados. Y lo mismo está pasando en la Argentina. Son jefes de gobiernos locales. Scioli, el jefe del el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Macri
y los otros.
Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Lo mismo también sucede en México. Entonces, ahora, la probabilidad que Chile se transforme en un gobierno federal es cero. Y yo creo que plantear ese tipo de cosas además sería una distracción. Pero es una pregunta muy importante y creo que no hay, pero es más allá que una que persona, es un poco el estado de ánimo de la población en general.
Hay quien decía que era la última herencia macabra de la dictadura, digamos. Que lo que había hecho era el propio Pinochet instalado el mecanismo de aplacar a cualquier figura que pudiera.
Bueno, una cosa, no sé si la dictadura, pero una de las cosas que yo he planteado y creo es que mientras la derecha en Chile no se desasocia fuerte y públicamente de la Iglesia Católica, de la institución, no de ciertos curas que son fantásticos.
¿Pero tú crees que eso no ha ocurrido?
Mientras no se desasocia, la derecha, en mi opinión, nunca más va a volver a ser gobierno.
¿Pero dónde identificas tú la relación entre la derecha y la Iglesia?
¿Dónde
la materializa? Porque me cuesta verla, de verdad, siendo católico, digamos. O sea, por eso te digo, me cuesta verla.
Claro, no, yo creo que hay una defensa corporativa de parte de la derecha a la Iglesia, y no hay una exigencia de que haya accountability, que rinda cuentas. Por ejemplo, todo el tema de Karadima, ¿cuál es la expiación que ha hecho la Iglesia Católica con respecto al tema institucional, con respecto al tema de Karadima?
Ok, podemos tener una crítica hacia la Iglesia, podré compartirlo o no, pero podemos tenerla. El punto está, ¿dónde encuentro el vínculo con la derecha?
¿Cuáles son los líderes de la derecha que le han exigido a la Iglesia Católica hacer un acto de pedir perdón públicamente y hacer un acto de expiación?
Ahora, pero no hay una cierta prescindencia hoy día de la derecha respecto a la Iglesia Católica.
Si no hay derecha, si el problema es que no hay derecha, entonces.
Entonces convierte en una tautología lo que planteaba.
No, pero no hay derecha justamente por eso, porque en lo social es extremadamente conservadora. La línea de pensamiento de tradición de la derecha y la nueva generación de generaciones jóvenes se quiebra. Y se quiebra justamente por el conservadurismo, en mi opinión, del liderazgo de la derecha.
¿Que estaba materializado en qué? En los llamados, aquí llamados temas valóricos, en otros lugares llamados temas de derechos civiles, como por ejemplo el matrimonio homosexual, no, el aborto y otros.
Yo creo que sí. Y más que eso, es la denuncia de los abusos que hubo de parte de ciertos elementos de la Iglesia y de la defensa que la Iglesia ha hecho de esos elementos.
Sebastián Edwards, ¿qué te diría una papeleta presidencial donde aparezcan Marco Enríquez Ominami y Sebastián Piñera? ¿Qué te dicen de Chile, del proceso que estamos viviendo, que estamos hablando de aquí a un par de años, así o menos?
Ambos son, los conozco a ambos y son amigos de esos amigos, entre comillas, digamos, los tengo mucho respeto. Creo que sería... Creo que Marco especialmente ha ido evolucionando de una manera más nostálgica que Sebastián Piñera. Posiblemente no sería lo mejor para Chile, pero es posible que así sea.
¿Qué sería lo mejor para Chile?
No lo sé en este momento. Creo que sería mejor.
La brújula que no lo encontramos.
No te voy a dar nombres, porque además el no vivir acá. Por ejemplo, recién estábamos viendo en la pantalla a Osandón.
Uh-huh. A Manuel José Osandón.
Manuel José Osandón.
En el canal 24 horas que está puesto ahí en la televisión.
Yo no lo conozco. Hay gente que habla, que dice que es un liderazgo joven y del futuro. No sé, digamos, yo no me he reunido nunca, no he hablado nunca con él. Si me lo encuentro en la calle, posiblemente no lo reconozco. Entonces, por eso no te puedo decir. Pero sí sigo, naturalmente, la gran conversación, y esa gran conversación me parece a mí que sería muy importante reencauzarla hacia temas más del futuro, incluyendo mayor tolerancia, mayor apertura con respecto a lo que llamamos los temas valóricos.
Ahora, perdona, en esa misma línea, de todo lo que hemos conversado, lo que a ti te parece, quiero entender bien lo que tú estás diciendo, lo que te parece más inquietante, entonces, es que más allá del que tú no vivas en Chile, que no tengas una mirada tan al detalle de ciertas figuras políticas, no tengamos una nueva camada de políticos potentes que tengan la capacidad y el suficiente liderazgo para tomar las riendas en la conducción del país. Digo, nos enfrentemos a una siguiente elección presidencial, por ejemplo, y no tengamos candidatos de futuro, sino que más bien candidatos de hace 10 años.
No es lo que más me preocupa, porque el tema no es un tema de edad de calendario. Mm. Yo creo que hay gente que puede tener la edad de uno
y mirar el futuro,
que pueda mirar al futuro, que pueda entender el futuro. Muchos de los gurús del futuro hoy en día son mujeres y hombres maduros. Mm-hmm. No hay que ser un chiquilín para poder mirar el futuro. El tema es de mirada. Y creo que parte del del problema chileno, si uno mira el a ver, déjame ponerlo en estos puntos. Hay mucha gente en Chile que dice la política está crispada en el corto plazo, pero en el largo plazo este es un país sano y le va a ir bien y va a seguir siendo el líder de la región. Y yo digo, la política está crispada y en el largo plazo nuestro liderazgo está en cuestión, porque nadie está pensando verdaderamente sobre el siglo XXI. No estamos pensando en armar un sistema educativo del siglo XXI, un sistema laboral del siglo XXI, infraestructura del siglo XXI, relaciones interpersonales del siglo XXI. No hay esa preocupación. Ese es el tema. Estamos mal en el corto plazo y con una visión de largo plazo difusa.
En esa misma línea, y volviendo entonces un paso atrás a lo que conversaba y te preguntaba Nicolás y la Connie sobre, por ejemplo, la derecha, ¿sientes que hoy día Piñera es un referente de liderazgo o por el contrario es una aguja sin hilo, digamos, con capacidad punzante de liderar, pero en el fondo no logra amarrar, no logra coser, no logra unir al sector?
No, yo creo que
está muy atomizado.
Sí, yo creo que el sector está atomizado, pero creo que Sebastián Piñera tiene la capacidad de unirlo.
¿Tiene ahora la capacidad?
Me da la impresión que sí, pero no. La derecha está tan golpeada tan falta de ideas que yo creo que sí, pero no lo sé.
Sebastián, el lunes es el cónclave de la nueva mayoría. El famoso conclave en el que se ha puesto tanta expectativa. Tú escuchaste a Valdés ayer, ¿verdad?, hablar a los empresarios, hablar de gradualidad, tener una actitud dialogante, etcétera. Si Valdés tuviera que hablarle a ese conclave de la nueva mayoría, ¿podría decirle lo mismo que le dijo a los empresarios?
Bueno, yo conozco a Rodrigo Valdés muy bien, estoy seguro que les diría lo mismo, digamos, con un énfasis diferente, porque líderes políticos miran las cosas de una manera diferente. Yo creo que Rodrigo Valdés tiene una característica que es muy importante, que es muy claro, muy transparente y muy de una línea, y siempre lo ha sido. Ahora, ¿cuál sería la receptividad que él tendría? No lo sé. Va a haber sectores que lo van a rechazar.
Por tanto, el rol que juegue la presidenta respecto de ese nuevo discurso de Valdés parece cada día más relevante, ¿no?
Bueno, la presidenta tiene un rol fundamental en todo, porque la presidenta es quien sacó los votos y quien llevó el programa del cual ella misma se ha hecho una rehén. Entonces ese es un problema. Lo que la presidenta decida es lo que aquí va a suceder. Y en ese sentido, obviamente que su rol... Ahora, yo no sé con qué frecuencia ella habla con Rodrigo Valdés, no sé.
Parece que poca. Sebastián Eberson, muy grande. ¿A qué está leyendo Sebastián Eberson?
Estoy leyendo acabo de terminar el último cuarto volumen de la autobiografía novelada del noruego Karl Ove Knausgård. Se llama Mi lucha, son 6 volúmenes, que ha causado sensación en el mundo entero. Y ahora estoy leyendo
el género de la autobiografía novelada es el único género en que podría incursionar yo autobiográfico, ¿verdad?
Y hay un libro muy bueno de James Salter que también es su autobiografía. Estoy en el tema autobiográfico, estoy pensando escribir mis memorias.
¿Y una autobiografía novelada sería la de Sebastián Eberson?
Sabes que escribí una columna que se llamaba Confesiones de un Chicago Boy, que causó bastante controversia porque contaba cómo fue que yo llegué a Chicago y me paso por la Universidad Católica y mis peleas con el entonces ministro Miguel Kast. Y eso produjo mucho interés en parte de varios editores en Chile que me han pedido que escriba mis memorias. Entonces estoy considerando esa posibilidad.
Bueno, entonces a tener...
Un gusto como siempre, man.
Gracias, igual.
Muchas gracias,
Sebastián. Que te vaya bien, buenos días.
El MBA USEC, un enfoque general management, una malla flexible y una amplia gama de cursos selectivos, te permite crear tu propio MBA. Postulaciones abiertas para comienzo de clase en septiembre de 2015. Infórmate y postula en mbauc.cl y atrévete a marcar la diferencia.
La promoción Volare con Hertz ya entregó los primeros premios. Todavía quedan 2 sorteos para ganar uno de los de 200.000, 100.000 y 50.000 kilómetros Lampaz. Vuela por el mundo con tus arriendos, conoce a los ganadores e infórmate más de la promoción en www.volareconhertz.cl.
Comienzan a llegar los hijos, tus hijos ya están estudiando, tienes tu propio negocio. Bueno, no importa en qué etapa de la vida estés, en Consorcio asesoran según tus necesidades con el seguro Vida Ahorro Flex Consorcio, un seguro de vida flexible que se adapta a lo que tú necesitas. Infórmate más en consorcio.cl. Estamos concluyendo esta edición de Hablemos en Off, y una semana más, y el mes de julio, además.
Y el mañana, que es primero de agosto, a las 10 de la mañana, no se pierdan la hora de Radio TED con el episodio ¿Cómo empezó todo? ¿Estamos todos los humanos relacionados genéticamente? Es la pregunta que los expositores TED van a contestar mañana a las 10. Y si no lo alcanzan a escuchar, disponible en duna.cl después de su emisión al aire.
Viene información privilegiada, pero antes
Bárbara Espejo nos sigue hablando, nos termina de hablar de James Dean. El capítulo de hoy se llama Love.
Yo con ustedes me junto a las 8:30 p.m. en edición limitada Duna Retro, canciones inspiradas en el paraíso, desde Vangelis a Guns N' Roses. Será a las 8:30 después de Terapia Chilensis. Hasta ahí nos vemos, que estén muy bien. Buenos días.
Buenos días.